At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera, con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía, en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y, como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, rápidamente, hoy se dio a conocer el IGAE, el indicador de la actividad adelantada económica, el IGAE, que es como una predicción de por dónde va a venir el PIB. Y ayer que platicábamos con Julio Ruiz de Citi, el economista en jefe de Citi, nos decía que bueno, que para que la economía pueda crecer 1%, como pronostica el secretario de Hacienda, la presidenta y el FMI, tendremos que crecer en estos últimos los últimos cuatro meses, arriba del 1%. La mala noticia es que pues no solo no estamos creciendo, sino que estamos decreciendo. El IGAE en julio muestra una caída de 0.9% a nivel mensual, la mayor desde julio de 2024, y una contracción de 1.2% frente a julio de 2024. O sea, a nivel mensual, frente a junio, cayó 0.9%, y a nivel anual, 1.2%. Y ahí cayeron todas las actividades. Las primarias, 12.3% tasa anual. Las secundarias, 2.8% cayeron. Todos estos a tasa anual, 2.8%. Y las terciarias, que eran las fuertes de la economía, que abarca todo lo que es consumo, turismo, comercio, servicios, pues cayeron 0.4%. O sea, las tres actividades terciarias, primarias, secundarias que integran el IGAE y que forman, insisto, el pronóstico del PIB, pues son negativas, desafortunadamente. Marco Mares, ay, bueno, yo en los mercados, Pepe, yo me adelanto, un nuevo récord histórico en la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar a 18.36. Hágase cuenta que ni se despeina por lo que pasa en la economía. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, buenas noches. José Yuste, buenas noches. Bueno, y esta mañana, en la conferencia mañanera que ofrece todos los días la presidenta Claudia Sheinbaum, se habló sobre el tema de los medicamentos y ahí hubo un señalamiento muy directo, muy específico, en contra de una treintena de empresas farmacéuticas que, dicen las autoridades, están retrasando la entrega de los medicamentos y las acusan de tener retrasos de entre 5 y 55%. El caso más grave es de una de ellas que tiene un incumplimiento del 100% y ahí estuvieron reiterando que el desabasto de medicamentos en algunos hospitales es culpa de los proveedores. Eduardo Clark, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, acusó que los problemas de desabasto de medicamentos e insumos médicos que todavía persisten en los hospitales públicos se deben a unas 33 empresas que presuntamente incumplieron con la entrega de la mercancía y esto ha provocado retrasos en tratamientos, incluso para pacientes de cáncer. En esto fueron muy enfáticos que hay empresas que no han entregado estos medicamentos que son para los pacientes con cáncer, lo cual pues viene a elevar el nivel de preocupación que se tiene, pero hay un señalamiento muy claro, muy específico, en donde el funcionario informó que en agosto se recibieron 186 millones de piezas de medicamentos, insumos y material de curación, cifra 138% mayor a la registrada en mayo. Sin embargo, pues destacó mucho la falta de entrega oportuna por parte de estos 33 laboratorios de los medicamentos que les han solicitado y establecieron ahí que van a respetar el contrato y si pase este mes, que es el plazo que tienen para que entreguen los medicamentos. Si no los entregan, pues van a ser objeto de pues ser declarados fuera de los contratos del gobierno, los van a inhabilitar. Y pues evidentemente el tema es que no hay medicamentos otra vez en los hospitales, y ahora, dice el gobierno, es por culpa de los proveedores, por parte de los laboratorios específicamente. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Marco Mares, ¿qué tal? Muy buenas noches, Mari Carmen Cortés, buenas noches. Pues sigue todo este tema del crecimiento de la economía o de crecimiento. Tú lo decías, Mari Carmen, hoy en efecto el IGAI, pues se nota una fotografía por lo pronto al mes de julio de una caída en la economía mexicana, menos 0.9%. Sí es una caída fuerte, realmente está que estamos teniendo en julio. La última la habíamos tenido en diciembre del año pasado, del mismo monto. Y cayeron en efecto las tres actividades, el campo, cae las actividades primarias, incluso llama la atención porque sí bajan 3%. Las actividades secundarias, la industria, baja menos 1.2%. Y el sector servicio, en efecto que somos un país, una economía que vive mucho del sector de servicios, también baja. O sea, las tres servicios bajó menos 0.4%. Esto pues se contrasta. Ahora sí que a quién creerle. En efecto, el FMI acaba de elevar el pronóstico de crecimiento para la economía mexicana a 1% para todo el año. Hoy la OCDE acaba de sacar su pronóstico de crecimiento para México. La OCDE dice que va a ser de 0.8%. Esto dice la OCDE. El mercado privado, todos los analistas dicen que va a ser de 0.5%, según la última encuesta de Citi con analistas privados. Así que sí, el problema sigue siendo el crecimiento. Se ve muy bajo. Hoy la fotografía de hoy no alienta nada el crecimiento. Haría pensar que más bien vamos a tener un crecimiento similar al que dice el sector privado de 0.5%. Y no el que dice ni la OCDE de 0.8%, ni el FMI del 1%, ni la Hacienda del 1%.
Sí, y bueno, eso es una realidad y no es tanto de a quién le creemos, son las cifras, Coipol y Colinegi. O sea, pues tú puedes ser muy optimista, la presidenta es muy optimista, el sector exterior, que es la razón por la cual el FMI elevó el pronóstico al 1%, está exportando más a pesar de los aranceles, pero el campo, la industria y el sector de servicios van a la baja. Esa es la realidad, y ahí está el INEGI, y aquí no hay otros datos. Hay otro optimismo, hay otro... Tú puedes vender bien el camello, puedes esperar que se recupere, pero, y no lo decía ayer Julio Ruiz, para que la economía pudiera crecer 1%, tendría que crecer más del 1% estos últimos meses. Si no, no va a dar y no se ve que vaya a dar. Y no es porque nosotros queramos ser ave mal agüero y que nos festejemos. Alguien dijo, es que tú festejas, ¿cómo voy a festejar? Si le va mal al país, me va mal a mí, nos va mal a todos. Hay que ojalá nos vaya bien a todos. No se trata de que nos vaya de bien o mal, se trata de que aquí estamos dando la información con datos duros, precisos, que hoy difundió el INEGI. Y es la necia realidad la que contradice el optimismo de que vamos a crecer 1%.
Sin duda alguna. Aquí creo que es bien importante esto, porque no se trata de una crítica a ultranza, no se trata del pesimismo exacerbado, se trata de ver lo que la realidad está mostrando, lo que los datos oficiales, porque aquí estamos hablando de datos oficiales. Hemos contrastado aquí las cifras de analistas privados, de organismos financieros internacionales, y ahora el último dato que está dando a conocer INEGI, pues muestra claramente cómo el nombre del juego en la economía de hoy se llama atonía. México está en un momento de inmovilidad económica, no hay un crecimiento económico correspondiente con la potencialidad que tiene, con la necesidad de crecimiento que tiene la economía mexicana, y en ese sentido pues está complicado, porque además hay que recordar, recientemente se presentó el paquete económico con proyecciones optimistas, con proyecciones que obligadamente si no se cumplen nos llevarían a tener una circunstancia todavía más difícil para el cumplimiento de las metas fiscales. Hoy precisamente la agencia calificadora Fitch Ratings ha publicado una nota en donde dice que la consolidación fiscal será más difícil sin más ingresos. Y es que si no hay un mayor crecimiento económico, pues evidentemente no podría haber más ingresos. Hacia el 2026, la consolidación fiscal iniciada este año será todavía más difícil de lograr sin una reforma importante que aumente los ingresos. Se insiste todavía desde muchas fuentes y muchas organizaciones de análisis y calificadoras de que México debería de estar haciendo una reforma fiscal para que pueda lograr salir de la situación que está viviendo hoy.
Pues sí, la verdad es que ese es el tema con el crecimiento de la economía mexicana. No se le ha encontrado la fórmula para crecer más a la economía mexicana. De hecho, de por sí veníamos creciendo poco los años pasados. Llegó el sexenio del expresidente López Obrador, se creció apenas al 0.9% anual, y este año, bueno, pues vamos en las mismas, que es el primer año de gobierno, que llegó Donald Trump, que hay una curva de aprendizaje, todo esto sí es cierto, pero necesitamos crecer más, la verdad es que es esta, necesitamos crecer más. ¿Cómo crecer más? Bueno, el gobierno apuesta mucho al Plan México, es lo que dice la presidenta Sheinbaum, que en efecto sí tiene visos para crecer el Plan México, quiere crear polos de desarrollo, cadenas productivas, es cierto esto, pero pues hace falta invertir más en infraestructura para que estos polos de desarrollo puedan tener realmente una garra de infraestructura en temas de electricidad, en temas de transporte, en temas de comunicación. Sí. Así que ahí es todo un tema. El crecer todavía no le encontramos la fórmula.
Y bueno, en torno a las farmacéuticas, qué bueno que saquen los trapitos al sol, quienes quieren los... Pero bueno, el gobierno tiene todos los instrumentos para obligarlas a cumplir, para sancionarlas, qué tipo de contratos hicieron... Que a ver, si tú compras una sala y tu proveedor no te la entrega a tiempo, vas y protestas y la devuelves o haces algo. ¿Y por qué el gobierno mexicano se tiene que conformar con balconearlas? Qué bueno que las balconeen. A mí me parece bien que los trapitos salgan al sol, pero ¿y las sanciones? Por cada día de retraso que no entreguen los no sé cuántos millones de medicamentos, bolas, te voy a aplicar esta sanción. Yo no vi esto hoy. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Alejandra Marcos, directora de análisis y estrategia de Capital Bank. Ya me la estoy aprendiendo, Alejandra, Capital con K. ¿Cómo vas? Buenas noches.
¿Cómo vas, Mari Carmen? Muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Gracias. Oye, cuéntanos, ¿cómo viste hoy los resultados del IGAE? Creo que fueron peores a lo que habían pronosticado, no sé, tu caso, pero creo que el consenso de analistas no esperaban una contracción tan importante como la que ahí se vio. Y decíamos al principio del programa que no es que nos regodeamos en que esté mala economía, al contrario, pero la realidad es que pues, va a ser un mal año, todo indica.
Sí, y lo que pasa es que sí, efectivamente sorprendió mucho la publicación del IGAE hoy, ya lo decían hace unos momentos muy bien, contracción generalizada de la economía en este proxy del Producto Interno Bruto, y lo que señala es que en el tercer trimestre del año, la economía todo señala que se va a contraer finalmente. Claro, estamos hablando del primer mes del trimestre, pero esto se viene a sumar a que durante la primera mitad del año la economía apenas y creció 0.4% y que pues a final de cuentas está estancada. Los servicios que habían sido de una u otra manera el motor del crecimiento económico, pues ahora se contraen y por supuesto es una muy mala noticia, pero sí es cierto que estos números se contrastan de una u otra manera con lo publicado tanto el día de hoy por parte de la OCDE como por parte del Fondo Monetario Internacional el día de ayer, aunque hay que señalar que el consenso de analistas privados sí seguimos estimando que la economía en el mejor escenario va a crecer 0.6-0.7%, algo muy lejano a lo que trae Hacienda y algo también lejano a lo que trae precisamente el Fondo Monetario Internacional. Y no es querer hacerle a la narrativa negativa, son los números, la evidencia, los datos duros que muestran que la economía mexicana pues está perdiendo dinamismo.
Alejandra Marcos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandra?
Hola, Marco Antonio. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte.
Igualmente. Alejandra, ¿qué es lo que está provocando esta atonía económica? ¿Qué es lo que está generando? Porque sabemos que dos de los más importantes motores de la economía nacional son la inversión y el consumo, y estos pues prácticamente están estancados, pero si nos puedes dar algunos detalles de qué es lo que están ustedes viendo que provoca esta atonía económica.
Es correcto, fíjate que justamente el viernes de la semana pasada tuvimos los datos de oferta y de demanda agregada, que no es otra cosa que ver al interior de la demanda qué es y los ingredientes que están empujando o no el crecimiento económico. Y justamente lo dijiste muy bien, consumo negativo, en términos trimestrales sí avanza, pero avanza muy moderadamente. Para darles una idea, el consumo que en años pasados había tenido un crecimiento más o menos del 4%, hoy apenas y crece 0.8%. La inversión total, tanto pública como privada, contrayéndose. De hecho, lo que más se cae es la inversión pública, pero también es cierto que tanto por cuestiones locales como internacionales, la inversión privada también se contrae de manera significativa. Creo que lo único que estamos viendo por el lado de la óptica de la demanda es que las exportaciones, con todo y aranceles, se mantienen bastante fuertes. Y eso tiene que ver con que la tasa efectiva de aranceles, es decir, lo que realmente se está cobrando en Estados Unidos con motivo de aranceles para México, es alrededor del 4%. Entonces seguimos de una u otra manera teniendo este motor semiprendido de crecimiento por una posición relativa preferencial de México con respecto al resto del mundo de cara al principal mercado que es Estados Unidos. Pero sí, dos a final de cuentas motores internos totalmente apagados.
Alejandra, te saluda José Yuste. Oye, Alejandra, fíjate que viendo esta situación y viendo cómo lo pronostican el FMI y el OCDE, que pronostican mejor que los analistas privados, el FMI al 1%, la OCDE espera un crecimiento del 0.8% para este año. Claramente ellos también están viendo un tema del motor externo. Ellos pensaban que iba a ser peor la contracción con Donald Trump, con los aranceles, y ya viendo la situación, bueno, pues lo que estamos viendo es que en efecto sí está ahí esa política arancelaria, pero realmente México sigue siendo el principal exportador, el principal socio comercial de Estados Unidos. O sea que quizás la OCDE y el FMI lo que tengan de diferente en sus pronósticos es este tema externo, ¿no?, de las exportaciones mexicanas.
Y yo creo que vale mucho la pena señalar en ese sentido que revisaron al alza, pero que antes tenían crecimientos, inclusive el Fondo Monetario Internacional negativo, señalaba una recesión. Y claro, cuando estamos todos los analistas revisando puntualmente cada trimestre los números, pues nos lleva a revisar de un escenario muy negativo que finalmente no se cristalizó o se ha alejado por completo el fantasma de recesión a uno de crecimiento. Y sin duda alguna, me parece que esta sobreestimación pudiera venir de que la parte externa, las exportaciones, puedan seguir ganando momentum. Porque aparte, justamente en ese sentido, la OCDE hoy no nada más revisa el pronóstico de México, sino del mundo y de Estados Unidos, y también revisa el de Estados Unidos al alza para este año y para el siguiente, señalando a lo mejor esta parte que la conexión entre el comercio entre México y Estados Unidos sigue fuerte y México puede seguir avanzando en ese sentido.
Oye, y lo que yo sigo sin entender, imagino que tiene que ver con las bajas en las tasas de interés, es la euforia en los mercados accionarios y ya también el mexicano, nuevo récord histórico en la Bolsa Mexicana de Valores, cuando la economía pues, no se ve que va a repuntar tanto.
¿Quién lo iba a decir, Mari Carmen? La verdad es que cuando revisamos los pronósticos para todo el año, se antojaba sumamente complejo estimar un rendimiento muy positivo para el mercado mexicano. Ahora, sí lleva 26% en el año, un súper rendimiento, pero hay que tomar en cuenta dos cosas. Uno, que las valuaciones del mercado mexicano habían y siguen estando muy bajas comparados no solo contra su historia más reciente, sino además contra el resto de los países emergentes. La segunda es la posiblemente las tasas ayuden mucho, pero la tercer factor es que el riesgo país ha venido disminuyendo. Cuando volteamos a ver las primas o los seguros por impago, en el caso de México, el CDS, lo que habla es que de los 140 puntos que alcanzamos hace unos meses, hoy están debajo de 100. Y eso muy posiblemente se explique por un mayor apetito por estos activos considerados de riesgo en el caso de México. Ahora, hoy yo creo que el avance puntual tiene que ver con una emisora que es América Móvil, que si la mente no me falla, máximos históricos, ahora sí que de la historia, y que avanzó, si no me equivoco, 2.5% el día de hoy. Entonces, un mercado que sigue avanzando, en mi opinión, contra todo pronóstico, dada las circunstancias económicas, pero que también viene apoyado por una sólida generación de utilidades en el grueso de las empresas que conforman el IPC.
Y en particular de la empresa tractora, Alejandra, como lo acabas de mencionar, pero hay más datos que también llevan a ver un contraste en lo que estamos viviendo. Ya mencionaban este tema del comportamiento del mercado bursátil, pero también está el tema de la elevación de las reservas internacionales, por una parte, que alcanza nuevos récords, y por el otro, el tema que tú conoces muy bien, y es el de la salida de capitales. ¿Cómo conciliar estas informaciones?
Buenísima pregunta. Sí, llama mucho la... Bueno, no llama la atención, pero en el caso de las reservas internacionales, también máximos, no nada más las reservas por parte del Banco de México, sino además si le sumamos ahí el crédito que tenemos contratado con el Fondo Monetario Internacional, pues alcanzamos más de 276 mil millones de dólares, es casi el 15% del Producto Interno Bruto, algo que no veíamos en décadas. Ahora, al margen de este nivel máximo de reservas, pues las posiciones en valores gubernamentales en manos extranjeras desafortunadamente siguen saliendo. Ya tenemos todo el mes de agosto, salieron 10.850, si la mente no me falla, millones de pesos en el mes, y hay una más bien reconfiguración del portafolio de los institucionales extranjeros, en el sentido de están sacando UDIs y están comprando bonos. Salieron cerca de 35 mil millones de dólares de UDIs y entraron cerca de poco menos de 25 mil millones, perdón, de pesos, estoy hablando. Entonces, una reconformación, y con todo y ese riesgo país, pues probablemente también el encarecimiento de la moneda mexicana hace poco atractivo que más institucionales quieran posicionarse en estos valores gubernamentales, porque hay que traducirlos a dólares, y en esa traducción pues el rendimiento acaba siendo muy menor. Entonces, todavía sin apetito, con todo y un riesgo país que ha venido disminuyendo de manera muy importante.
Pues Alejandra Marcos, directora de análisis y estrategia de, ahora sí, de Capital Bank. Alejandra, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias y qué gusto platicar con ustedes. Muy buenas noches.
Buenas noches, Alejandra. Pues ahí está el tema del crecimiento sigue dando mucho de qué hablar. Hoy la fotografía no fue nada buena, la fotografía que nos presentaron con el IGAI. Pues sí, para julio está quedando la economía mexicana menos 0.9% en el mes de julio. Regresamos después de esta pausa.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carlos Salazar. Él es presidente de la Asociación Nacional de Proveedores de la Salud. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Qué gusto, muy buenas noches. Saludos.
Gracias. Sí. Oye, Carlos, hoy la presidenta Sheinbaum y el subsecretario Eduardo Clark se lanzaron durísimo contra un grupo de 39 empresas farmacéuticas a las que acusó de no estar cumpliendo sus contratos. Yo lo que digo que, bueno, a mí siempre está a favor del balconeo, pero por otro lado, que me imagino que tienen contratos con sanciones muy severas. Pero a ver, cuéntanos tú, ¿cómo lo ves? Ustedes, entre tus empresas asociadas, están estas 39. ¿Qué nos puedes decir?
Gracias, Mari Carmen. Bueno, me gustaría comenzar entendiendo un poco de lo que se habla en este resumen económico que presenta las autoridades. Es importante recalcar que todo esto deriva de un tema, de un procedimiento de manufactura de dispositivos médicos. Si bien yo parte en específico de la industria de dispositivos médicos, en donde la cancelación de la licitación hace que se aperture una segunda licitación en el mes de mayo y se genere el fallo o el resultado en el mes de junio. La industria de dispositivos médicos quiere por menos de 100 días de producción de materiales, y recordemos que en dispositivos médicos, a diferencia de farma, más del 60% de los dispositivos adjudicados en esa licitación son de origen extranjero, son de importación.
Carlos Salazar, te interrumpo porque estamos teniendo muy mala comunicación contigo y la información que nos estás dando es importante. Vamos a tratar de restablecer la comunicación. Hay que recordar que estamos platicando con Carlos Salazar, es el presidente de la Asociación Nacional de Proveedores de la Salud. Él nos está hablando del abastecimiento de insumos. Hoy por la mañana se habló del abastecimiento principalmente de medicamentos, pero apenas nos estaba comenzando a decir lo que está ocurriendo en este segmento de proveeduría al sector salud, en donde pues nos acaba de dar el dato de que el 60% de lo que viene adquiriendo el sector salud es de origen externo, pero ahí comenzamos a tener problemas en la comunicación.
En los insumos médicos.
Sí, el 60% es de externo y es en dispositivos médicos, donde claramente el mismo gobierno, el análisis que hace del sector, en el sector salud, en la producción de lo que podría producir México, dice, bueno, lo que puede exportar México muy bien son dispositivos médicos. Puede ser incluso una potencia para exportar dispositivos médicos. Entonces, ahí sí no entiendes por qué si por un lado en la Secretaría de Economía lo ven con muy buenos ojos que México sea productor y hasta exportador de dispositivos médicos, aquí mismo en el gobierno no se les compre a los mexicanos. ¿No? Es algo un poco extraño. No,
y además,
contradictorio. Claro.
También se quejan los usuarios de los hospitales, se quejan de la falta de insumos, o sea, de los que hay que te obligan a comprar por ti mismo para tener a tus familiares. Ah,
pero
¿no?
Ya está en la línea otra vez Carlos Salazar. Carlos, nos estabas platicando, nos decías que el 60% de los insumos, tú nos hablas solo de los insumos, no de los medicamentos, el 60% los venía adquiriendo el gobierno mexicano del extranjero. Ahí nos quedamos, Carlos.
Es correcto. Hablando de dispositivos médicos, más del 60% todavía...
Sí. No, sí, te escuchamos, Carlos. Sí, ya es mucho mejor.
Perfecto. 60% de los dispositivos es de origen internacional. Entonces, el proceso ordinario para poder tener un abastecimiento correcto y que hemos platicado con el gobierno federal, nos toma por lo menos 120 días para poder suministrar el producto. Si la licitación falló o generó sus resultados el 2 de junio, quiere decir que las empresas que han sido hoy en día expuestas, exhibidas por ahí en la mañanera, tienen todavía en periodos ordinarios un proceso en el cual están en proceso de manufactura e importación. Al menos el estudio que nosotros hicimos de esas empresas que hoy en día se expusieron hasta un 55% de incumplimiento, vemos que están enfrentando este problema. Por supuesto, ya nos dimos a la tarea de hablar con ellos, de preguntar si han estado en contacto, si han estado en comunicación con el gobierno, si hay algo en lo que nosotros pudiéramos interceder para poder generar algún procedimiento de conciliación en el que pudiese el gobierno recibir algún compromiso de entregas. Y lo que nos dicen la mayoría de ellos es que este suministro va a empezar, sí, a realizarse en el mes de septiembre. Deben de tener, si bien lo dijo Clark, un abastecimiento superior al que tuvieron en el mes de agosto, pero realmente la solución la van a encontrar en el mes de octubre y todavía habrá unas claves que se entreguen en el mes de noviembre. Periodo en el cual el suministro de dispositivos médicos de alta especialidad de manera ordinaria tiene un periodo correcto, ¿no? El problema de repente que observamos, Marco y Mari Carmen, es que en la premura de la gran necesidad que existe a nivel nacional de poder abastecer estos medicamentos y material de curación, los periodos son demasiado cortos. Cuando sale el fallo en el 2 de junio, las primeras órdenes de reposición salieron hasta el 25%, entre el 20 y el 25% de la necesidad total anual. Esto en el mes de junio y otro 25% en el mes de julio. O sea, el gobierno federal entre junio y julio ya pidió el 50% del total anual de la licitación consolidada. Montos y volúmenes que efectivamente se observa que no están siendo suministrados, porque primero, estos 10 días fueron muy poco el tiempo en el cual se dio la oportunidad de generar producción e importación, y por supuesto los volúmenes son sumamente amplios.
Ahí entonces, te interrumpo, ahí Carlos. Sí, te interrumpo. Estamos platicando con Carlos Salazar, presidente de la Asociación Nacional de Proveedores de Salud. Te saluda José Yuste. Carlos, oye, pero ahí sí el gobierno pues les pone las bases a ustedes y ustedes las aceptan. Ahí sí, sinceramente, bueno, es que ahí sí, sinceramente, el gobierno te dice, oye, yo te voy a contratar de esta manera, ¿tú aceptas o no? Y ustedes están aceptando.
Recordemos que el gobierno manifestó que tendríamos 90 días para poder abastecer estas órdenes. Esto fue desde el mes de diciembre, incluso se generaron, posterior a la cancelación de la licitación, dos mesas de trabajo en las cuales se contrataron de forma directa el suministro de dispositivos médicos para abastecer junio, julio y agosto. El mensaje que nosotros recibimos como industria es que a partir de septiembre se iba a requerir el suministro de materiales. Lo que estamos observando, insisto, es una, de alguna manera, una demanda radical que existe a nivel nacional, pero también una emergencia en abastecimiento que no habíamos visto en años anteriores.
Oye, a ver, estamos hablando que el sexenio pasado fue un desastre y este gobierno cumple el 1 de octubre, cumple ya dentro de 3 días un año, ¿eh? No estamos hablando de que acaba de entrar ni Claudia Sheinbaum, ni Dado Clark, ni Gersonovich, el secretario de Salud, tienen un año en funciones. En un año ustedes no han podido entregar, en un año se han tenido que cancelar y volver a sacar las licitaciones. O sea, esto es un desastre, estamos hablando, porque hoy sí vemos a un Eduardo Clark muy enojado, denunciando estas 39 empresas. Había algunas como Grupo Pisa, que decía que tenía un gran rezago, sobre todo otra empresa que hace oncológicos para niños. Y la gente se queja porque no reciben ni los insumos ni los medicamentos. Y de nada sirve, yo digo, ustedes tienen un contrato, tienen que cumplir hasta junio. 8 meses después de iniciar el gobierno, ¿empezaron realmente estos contratos?
La realidad es que, como ustedes saben, hubo una cancelación de la licitación anterior. La cancelación se da el 8 de abril. Se vuelve a lanzar la licitación el 15 de mayo. O sea, la realidad es que de enero a mayo hubo contratos y se cancelaron los contratos y hubo nuevos jugadores readjudicados. Y apenas en mayo lanzan la segunda licitación consolidada, la I-30, que prácticamente genera sus resultados el día 2 de junio y al 12 de junio salen las primeras órdenes de reposición. Entonces, efectivamente, hay un problema crítico en el poder generar una interacción o integración entre la industria y el gobierno, dado que los tiempos logísticos, pues no se puede hacer mucho con ellos. O sea, la realidad es que un dispositivo médico se manufactura en 60 días y de ninguna manera puede ser tiempo inferior. Estamos hablando de dispositivos de alto riesgo, ¿no?
Claro.
Entonces, hay algunos que se van hasta 90 días. Podemos todos tener extraordinarias intenciones y podemos querer resolver esto de la mejor manera y en tiempos extraordinarios, pero la realidad es que los tiempos de un proceso de manufactura de dispositivos médicos no cambia, número uno, y número dos, la problemática que estamos viviendo, pues tiene que ver con la planeación, no con la industria como tal, que sí puede responder a las necesidades.
En este sentido, Carlos, ¿tú dirías que este retraso se debe a las fallas administrativas en el gobierno en este proceso de licitación. Y te preguntaría, ¿es cierta la especie que anda circulando por ahí en el sentido de que no están firmados los contratos porque en el gobierno no los terminaron de elaborar?
Aún hay muchas, no quiere decir que todos, pero hay muchos rezagos en la firma de contratos de esta licitación que te comento. Y bueno, tiene mucho que ver con la asertividad de que puede tener la industria a través de los contratos para poder recibir y recabar los procedimientos de entrega y de pago. Pero no es el caso, Marco. Yo diría que el principal factor tiene que ver con el orden de la planeación de la licitación. Si la planeación sale en los tiempos ordinarios en los que debe suceder, la industria va a responder en los tiempos correctos. Insisto, puede haber muy buenas voluntades, pero los tiempos de manufactura son los que son y no hay material que pueda abastecerse a nivel nacional en esas necesidades que lo requiere el gobierno federal. O sea, lo que demanda hoy en día el gobierno es lo que demandan los principales países en el mundo. Estoy hablando que México...
Oye, Carlos, nos cae la guillotina. Pues agradecerte, Carlos Salazar, muy presidente de la Asociación Nacional de Proveedores de la Salud. Nos indicas el tema de planeación, pero bueno, ya lo veremos. Carlos, gracias.
Gracias, Carlos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Félix Aguirre. Él es el director del Estadio Banorte, o ya no sé si Estadio Azteca, ¿cómo le llamamos? Félix, muy buenas noches.
Buenas noches a todos, buenas noches.
Hola, Félix, ¿cómo estás?
Buenas noches. Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno.
Oye, Félix, cuéntanos, ¿qué está pasando con los dueños de los palcos? Se anunció hace un par de semanas un acuerdo muy importante que se logró, creo que en gran parte gracias a Emilio Azcárraga y con la FIFA, para que pudieran los dueños originales de los palcos tener acceso a boletos FIFA. Y ahora creo que se está agotando el tiempo que fijó la FIFA para que paguen, no están pagando. ¿Qué está pasando? Cuéntanos.
Hola, Maricano. No es para que paguen, al contrario. Lo que estamos justamente logrando es, lo que logramos fue que podamos mantenerles sus derechos de acceso y uso a los palcos y plateas durante la Copa Mundial sin pago alguno. Sin embargo, para esto tenemos que cumplir una serie de requisitos, entre ellos un preregistro y posteriormente que agenden una cita y vayan al estadio, se acrediten y así queden ya formalmente registrados en la lista a la que FIFA les va a hacer llegar los boletos como a cualquier aficionado. Este preregistro se publicó hace ya más de una semana y la gente ha ido agendando sus citas, pero sí faltan algunos y es importante que estemos muy claros que sin este preregistro y sin la acreditación y la ida al estadio para acreditar, pues no podremos cumplir los derechos de acceso y uso durante el Mundial, porque este es el requisito de la FIFA, que estén previamente registrados. Entonces es muy importante que se registren y sí, la fecha límite efectivamente es el próximo viernes 26.
Claro. Félix, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Marco Antonio? Buenas noches.
Bien, Félix, interesado. Bueno, lo que nos estás comentando es importante y sería también muy importante que le comentes a la audiencia de Fórmula Financiera cómo van los detalles en cuanto a este preregistro, si tienes números o si se pueden conocer.
Mira, más o menos así, números muy redondos, estamos como al 35% de titulares ya preregistrados, sí necesitamos subir este número y pues esperamos que lo hagan en los próximos tres días, ¿no? Porque también nos queda miércoles, jueves y viernes. La página está funcionando perfectamente bien. El proceso, una vez que se preregistran y tienen su cita, llegar ahí, la verdad es que es bastante, si llegan con todos sus documentos en orden, que la mayoría de la gente así llega, el proceso es muy ágil, es muy sencillo, y posteriormente lo que hacemos ahí también es ofrecer los distintos paquetes de hospitalidad y de alimentos y bebidas que tenemos disponibles para el Mundial, cumpliendo y alineándonos, digamos, a las disposiciones de FIFA en este sentido. Entonces, es un proceso sencillo, la página es amigable, y posteriormente, una vez que van a su cita, la verdad es que hemos hecho un proceso bastante ágil que los tiene fuera en bastante poco tiempo, incluyendo el proceso esto de de la oferta de alimentos y bebidas que está teniendo bastante éxito, también es importante mencionar.
Mira, estamos platicando con Félix Aguirre Gil, el director del Estadio Azteca Banorte, por este tema del Mundial, por este tema con los dueños de los palcos, de plateas, que además te saluda José y usted, Félix, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, José, ¿cómo estás?
Oye, Félix, tengo entendido que además estos palcos pues se habrán comprado en los años 60, se habrán comprado, o sea que realmente, además que ya pasaron de dueños, se podían vender, no, se han heredado. ¿Qué ha sucedido con estos palcos?
Pues ha pasado de todo. Son títulos de, o sea, lo que cuentan es un certificado de acceso y uso. Eso fue lo que se comercializó durante la construcción del estadio, que fue una genialidad del señor Azcárraga en su momento, y estos títulos pues están vigentes hasta el año 2065. Y yo te diría, José, pues que ahí ha pasado de todo, ha habido sucesiones testamentarias, ahí habrá algún dueño original, ha habido, sí, traspaso y de estos títulos entre, no solo entre familiares, sino también entre, digamos, se han vendido estos certificados. Entonces ha habido como de todo, pero pues es un bien, digamos, que tiene valor, porque pues el estadio es un lugar muy importante, sitio de los mejores eventos, en donde pues hemos tratado de conservar los mejores, otra vez, los mejores eventos para que la gente pueda disfrutarlos, ¿no? Claro.
Oye, pues las cifras bajas, estamos hablando de que falta pues mucho más de la mitad, el 65% para que puedan registrarse, y hasta donde tengo entendido la FIFA es mega archi contra estricta, es muy difícil que vaya a dar una nueva prórroga, y si no está registrado, no está registrado, y si no está registrado no vas a tener acceso, hagas lo que hagas, al Mundial y a los boletos gratis.
Es correcto. Eso es muy importante, Mari Carmen. O sea, sí son muy estrictos. Este es un proceso de preregistro. Después pueden agendar su cita de aquí al 7 de noviembre incluso, ¿no? Pero este preregistro es fundamental y es el periodo que se determinó que acaba justo el viernes 26.
Este viernes, de enero, ¿no? En tres días.
Este viernes.
Y a partir de esa fecha, ¿qué va a pasar con aquellos que no estén registrados? ¿Qué va a pasar con esos lugares? ¿Se van a quedar vacíos?
No se van a quedar vacíos. Seguramente pues habremos que platicar con FIFA qué va a pasar con estos lugares. Pero lo que sí es importante, yo creo que es muy importante que quien sea titular de palco platea y no haya hecho su preregistro, lo haga a la brevedad. Yo ese es el escenario que quiero plantear ahorita y que yo quisiera que fuéramos muy enfáticos en que la gente lo haga, porque no está nada difícil, y pues eso es lo que garantiza su acceso y uso durante el Mundial, ¿no? No es menor.
No es nada menor, desde luego. Oye, cuéntanos también, Félix, ¿cómo va el Estadio Azteca? ¿Cómo van las obras? ¿Va a quedar listo ya para la inauguración? Tiene que quedar listo para la inauguración, que es en julio de 2026, ¿verdad?
Sí, a ver, te contesto en orden. La inauguración va bastante, la remodelación va bastante bien, vamos en tiempo y forma. Traemos un programa de obra que estamos cumpliendo hasta ahorita a cabalidad. Vamos exactamente donde tendríamos que estar. Si ustedes ven algunas fotos publicadas, pues ya se empieza a ver la forma de las tribunas y ya se empieza a ver un poquito, no lo verde de la cancha, pero sí la base, digamos, de abajo, o sea, vamos muy bien. La inauguración es el 11 de junio. Nosotros estamos pensando entregar el estadio antes de eso, en el primer trimestre del 26, y vamos muy bien. Estamos entusiasmados con una cantidad de trabajo que no se podrán imaginar, pero sí estamos, digamos, satisfechos con cómo van las obras.
Oye, y de los palcos platea, ¿de qué cantidad estamos hablando? Recuérdanos, los que en total, ¿cuántos son?
Mira, son alrededor de 4,000 titulares. Ese es el número más o menos que tenemos. Obviamente hay plateavientes que tienen más de una, hay palcoavientes que tienen más de un palco. Entonces, por eso el universo es de 4,000, digamos, titulares.
Pues sí, vamos a ver cómo avanza. Ya el tiempo se está consumiendo y definitivamente es un plazo muy, muy corto para que pues una cantidad importante de personas lleven a cabo este preregistro para el Mundial. Pues estaremos en contacto contigo, pero por lo pronto sí. Me gustaría preguntarte, Félix, respecto de las obras alrededor del estadio, yo sé que no te corresponden a ti, pero ¿confían ustedes en que la movilidad está garantizada?
Sí, hemos trabajado de manera muy, muy cercana con el gobierno de la ciudad. La verdad es que hemos tenido muchísimo apoyo, tanto la jefa de gobierno como nuestro enlace ahí, que es la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto, y la verdad es que hemos encontrado mucha disposición y sí creemos que va a haber soluciones importantes a la movilidad.
Claro. Oye, nos decías el tema de alimentos y bebidas, ¿cómo van con ese tema?
Pues bien, pues estamos cumpliendo las disposiciones de FIFA, en el sentido de que ahí están las reglas muy claras en el comunicado que emitimos para los titulares de palcos y plateas. Es importante que, por cierto, déjenme aprovechar para decir que es importante que, si quieren más detalles, los comunicados, todas las instrucciones están tanto en las redes sociales del estadio como en la página web del Estadio Banorte. Ahí están todos los instructivos. Entonces, alineándonos a las disposiciones de FIFA, pues tenemos también un paquete de servicios de hospitalidad y de alimentos y bebidas disponibles para los titulares de palcos y plateas.
Oye, y una última, una buena noticia es para que todas ustedes, las empresas que participan en el Mundial, en cualquier actividad promotora, no van a pagar impuestos, están exentas del impuesto de la renta, ¿no? Todas las actividades de fútbol.
Eso no nos corresponde a nosotros, es parte de lo que FIFA, digamos, firmó como okay. Garantías con el gobierno federal. Entiendo que así es, pero yo te sugeriría que buscaras a...
Está en el paquete.
De la FIFA. Sí, sí, correcto.
Sí, Félix Aguirre, director del Estadio Banorte, muchísimas gracias por la entrevista,
Félix. Félix, gracias.
Muchas gracias, que tengan una buena noche.
Mucha suerte, hasta luego. Vamos a un corte y regresamos.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés, estamos en la segunda hora y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros en las frecuencias de Estados Unidos y México en Telefórmula y seguimos aquí abriendo la conversación en el 103.3 de FM, 970 de AM y hoy ha sido un día, hemos tenido días muy intensos de información económica y financiera. Hoy se da a conocer por parte del INEGI, el IGAE, al cierre de julio y son malas noticias. La economía en relación a junio de este año cae 0.9% y en relación a julio del año pasado, 2024, hay una contracción de 1.2%. Son cifras negativas que parecen hacer muy complicado que se cumpla la meta de crecer 1% este año, porque como bien nos han dicho todos los analistas bursátiles que hemos entrevistado aquí en Fórmula Financiera, se requeriría crecer más del 1% en los últimos meses del año para poder crecer al 1%. Y el pronóstico se mantiene entre 0.5% y 0.6%. Y lo que sí está de yupi, son los mercados. Hoy el dólar 18.36 pesos, el dólar interbancario, por la debilidad del dólar frente a las principales divisas de Estados Unidos. O sea, la moneda, el dólar, se ha debilitado como jamás lo hubiéramos imaginado frente a todas las divisas, incluidas desde luego el peso mexicano, y la Bolsa Mexicana de Valores con nuevo récord histórico de 62.368 puntos, también de no creerse, pero ahí están los resultados de los mercados el día de hoy. En vísperas, bueno, no vísperas, el jueves el Banco de México va a anunciar su baja en las tasas de interés. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. El gobierno acusa a 33 empresas por el desabasto de medicamentos. Asegura que estas compañías, estos laboratorios farmacéuticos, no están entregando los medicamentos a tiempo. Todavía tienen un plazo y advierten desde el gobierno, la presidenta de México, el subsecretario de Salud, el señor Eduardo Clark García Dobarganes, que pues tienen este plazo de este mes y en caso de que no cumplan se les va a inhabilitar a estas compañías. Hay incumplimientos de estas empresas, retrasos que van desde el 5% y el 55%, y hay un caso que es el más grave de incumplimiento del 100%, pero lo más grave de todo es que hay laboratorios que producen medicamento contra el cáncer para adultos y medicamento contra el cáncer para niños, y esto fue lo que pues más ha llamado la atención, en el sentido de que no se cuenta con estos medicamentos, no están en los hospitales y están reclamando desde el gobierno que es responsabilidad de los proveedores. Cuando hace un momento platicamos con Carlos Salazar, presidente de la Asociación Nacional de Proveedores de la Salud, que pues nos decía que pues fue resultado de una falta de planeación adecuada en la adquisición de medicamentos. Recordó que hubo una reposición del proceso de licitación y todo esto llevó a esta consecuencia de los retrasos, así es de que ahí están las cosas. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, buenas noches. Bueno, pues acabamos de platicar con el director del Estadio Azteca Banorte, Félix Aguirre Gil. Él nos comentaba ya el tema que traen, pues el acuerdo que hubo con los dueños de los palcos y plateas en el Estadio Azteca. Recordemos que cuando se construye el Estadio Azteca se vende con estos palcos, son propietarios, y el tema era negociarlo con la FIFA, que no es un tema menor, es un tema bastante complicado la negociación que hay con la FIFA. Se logra esta negociación, la logra el Estadio Azteca Banorte la negociación, pero pues los 4,000, que son 4,000 titulares de estos palcos o plateas, tienen que preregistrarse. Hay una página, viene precisamente en la página del Estadio Azteca, tienen que preregistrarse. Con ese preregistro van a poder acudir ya al Estadio Azteca y ahí ya tendrán más tiempo para hacerlo y para acreditarse. Pero no es necesario el preregistro. El tema es que el preregistro vence este mismo viernes. Ya estamos a 2 días, prácticamente 3 días de que venza este preregistro, se tiene que hacer forzosamente. ¿Cuántos ya se han preregistrado? Bueno, van el 35% de los titulares, todavía falta pues el 65%. Ahí para hacer un llamado a los dueños de plateas y de palcos, es un tema interesante. Por lo pronto, bueno, pues nos decía Félix Aguirre, el director del Estadio Azteca Banorte, que ellos iban a estar listos para el Mundial, para el 11 de junio, que será la inauguración del Mundial del 2026 aquí en México. Pues sería el Estadio Azteca el único estadio que tenga 3 veces una inauguración de un Mundial de fútbol, y estarían listos ya para el 11 de junio con toda la remodelación y desde luego, bueno, toda la parte externa que ha quedado el gobierno capitalino de hacer.
Y bueno, yo no entiendo, si son 4,000 usuarios, que no son tantos, dueños de los palcos platea, que están esperando. Si el registro no cuesta y los boletos, imagínate, todos los partidos que se jueguen en el estadio van a ser gratis. Pues yo ya muy bien escrito, pero desde antier. Y bueno, por otro lado, en torno a lo de la adeuda de las farmacéuticas, mira, es uno de los temas preocupantes para la presidenta Sheinbaum. Ya el 1 de octubre cumple un año de estar gobernando y no puede con el tema de las medicinas. Hoy fue muy evidente, se veía molesto Eduardo Clark, que es subsecretario de Salud, porque él es el responsable de esto. Han cometido un error tras otro. Efectivamente, la licitación se tuvo que reponer, pero ya pasaron 4 meses, nos decía Carlos Salazar, que bueno, que es un problema de planeación. Yo creo que sí. Primero estaban los laboratorios, después se tuvo que volver a hacer la licitación, luego no había dónde distribuirlos, se creó esta... las rutas del bienestar, como ya que todo se llama bienestar aquí, si no tiene chiste, se crearon las rutas del bienestar para poder llegar a la última milla, porque resultaba que sí había medicamentos, pero no llegaban, y ahora resulta que tampoco hay medicamentos, porque las empresas no lo están entregando, se las balconea en la mañanera, pero no se aplican sanciones. Por lo que estoy entendiendo, no se aplican sanciones porque todavía no les proceden las sanciones. porque si efectivamente su contrato les da 4 meses después de que se firmaron el contrato y todavía no se cumplen, y además no todos los contratos se han firmado, no entiendo bien por qué, pero según nos decía Carlos Salazar, hay todavía rezagos en la firma de contratos. Entonces, en síntesis, pues sigue siendo un desastre la entrega de medicinas cuando es lo fundamental para la salud de los mexicanos, de los millones y millones de mexicanos que dependen del sistema de salud pública, del bienestar, del bienestar, y que desafortunadamente pues no están teniendo la atención que merecerían.
Pues sí, desafortunadamente estamos registrando 7 años de mala suerte en el tema de los medicamentos, la compra, la adquisición por parte del gobierno mexicano de medicamentos para el sector salud. Hay que recordar que esta venía siendo una compra consolidada que durante muchos años se fue afinando y se fue mejorando en gobiernos anteriores al de el expresidente López Obrador, y nunca hubo un problema de esta naturaleza. Todo el tiempo fluyó el medicamento, todo el tiempo se hizo mejor, bajo las mejores prácticas, con subastas en reversa, que por cierto ahora estamos viendo que se puso en práctica alguna subasta en reversa en esta última parte de esta licitación repuesta, y con todo y todo seguimos viendo el problema de desabasto en los hospitales. Ahora el gobierno considera que es culpa de los laboratorios, lo señala, lo responsabiliza, pero al mismo tiempo reconoce que todavía tienen tiempo para hacer la entrega, que el contrato les permite todavía este mes para hacer la entrega, y en caso de que no lo hagan, van a ser objeto de inhabilitación. Cuando lo cierto es que hoy estamos viendo que, de acuerdo con el plan que tenía el propio gobierno para la entrega de medicamentos, pues no está ocurriendo, no se está teniendo, y desafortunadamente el desabasto de medicamentos en materia de salud es bastante preocupante.
Ahora, y a mí sí dejen, a ver, hubo un error inicial del gobierno, sí es cierto, se tuvo que rehacer, rediseñar en total la licitación, la que se canceló el 8 de abril, se reinició todo el 15 de mayo. Es cierto, fue una primera mala planeación. Sin embargo, también las empresas tienen un contrato, y aquí hay varias cosas que me llaman la atención. Las empresas tienen un contrato y tienen que cumplirlo, y esperemos que sí lo cumplan. Si no, ¿para qué realmente entras a una licitación si no vas a cumplir el contrato? Sí me llama la atención esto por parte de las empresas. No sé si esté tan mal el gobierno. Creo que ya no es el tema de antes. Creo que aquí hay un tema con las empresas que quizás están curando en salud, porque lo que hoy pusieron en la mañanera, la verdad es que parecería que no están cumpliendo las empresas farmacéuticas. Me llamó la atención. A mí sí me empezó a ver. No están cumpliendo. Entonces, y hay un contrato. Uno, yo creo que en efecto las pueden inhabilitar por el contrato y deben de cumplir. Por más que Carlos Salazar, el presidente de la Asociación Nacional de Proveedores de la Salud, nos diga que no, pues no, es un contrato que debes de cumplir, por más que haya un problema. Tú lo aceptaste en base a esas bases.
Todavía está
dentro
de su contrato, Pepe. Habría
que
verlo.
Eso sí, quizás.
Vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. RadioFórmula.com.mx.
Trump confía en Zelensky. Ucrania podrá recuperar su país y quizás incluso ir más allá, dice.
ElUniversal.com.mx.
Renault abrirá centro de acondicionamiento de partes en México.
Milenio.com.
Crecimiento mundial se modera por aranceles y déficit.
ElFinanciero.com.mx.
Alito denuncia a Adán Augusto en el FBI y la DEA por la barredora. Que se investigue al narcosenador.
Excelsior.com.mx.
Monreal niega sanción contra diputada Hilda Brown.
Eleconomista.com.mx.
Powell advierte que la Fed enfrenta un doble desafío.
Ford.com.mx.
Estados Unidos concentra el 52% de las exportaciones mineras mexicanas. Industria.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea a Hermilio Barrera. Él es secretario de Economía y Fomento al Empleo de Yucatán. Hermilio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy contento, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Mis amigos me dicen Milo.
Mucho gusto.
Pues Milo, con mucho gusto. Ya seremos amigos, Milo. Mucho gusto. Fíjate que mi abuelo se llamaba Hermilo, pero no lo conocí. Entonces, pues Milo, sí, ya se murió cuando era un chiquito, bueno, ya un año creo. Pero a ver, Hermilo, cuéntanos, se lanza este consejo promotor, Milo, se lanza este consejo promotor de inversiones y la marca Invest en Yucatán, lo cual está bien porque, pues, Yucatán es, aparte, muy bonito, todo es un estado de los más seguros. Cuéntanos un poco sobre este consejo de inversiones.
Claro que sí, muchas gracias por el espacio. El día de ayer el gobernador presentó una iniciativa muy importante, que fue, por un lado, la instalación del Consejo Promotor de Inversiones del Estado de Yucatán, integrado por más de 20 diferentes líderes empresariales, hombres y mujeres, que afortunadamente han tenido un éxito en diferentes sectores, industrias, que van a ayudar al gobierno del Estado en su impulso hacia la recepción de inversiones. El gobernador Joaquín Díaz Mena, a su vez, presenta también la marca de Invest in Yucatán. Esos fueron dos eventos que suceden más que nada como una declaración de que Yucatán ahora sí está listo para presentarse ante México y el mundo como un lugar de captación de inversiones y de inversiones tanto nacionales como internacionales. ¿Qué fue lo que sucedió? Desde hace muchos años el Estado de Yucatán funcionaba como una isla donde estaba aislada de servicios de energía, de gas natural y del sistema ferroviario interconectado nacional. Y ahora, con el proyecto del gobernador Joaquín Díaz Mena del Renacimiento Maya, que es impulsado por él y por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que se logra es grandes obras de infraestructura en los diferentes sectores, portuario, ferroviario, vial, energético, gas, que ya permiten que el Estado de Yucatán compita a nivel nacional y regional como un espacio para que se reciban las inversiones. Entonces, es un mensaje muy poderoso, un mensaje también de unidad dentro de la iniciativa pública y la privada, donde todos vamos juntos a mostrarnos como un espacio de recepción de inversiones, pero también de acompañamiento institucional.
Pues suena muy bien. Milo Barrera, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Marco Antonio, muchísimas gracias, muy contento, afortunadamente.
Qué bueno. Milo, yo quisiera que nos platicaras, ¿a qué le tiran los yucatecos cuando sueñan? Nos acabas de dar el contexto, efectivamente a Yucatán le hacía falta mucha infraestructura, hoy pues ya la tienen y otra está potencialmente por tenerse. ¿Cuáles son las perspectivas de atracción de inversiones? ¿En qué sectores y en qué montos estarían ustedes calculando que podrían llegar?
Me encanta la pregunta. Primero, poner en contexto que somos muy sensatos de que en el mundo han pasado diferentes revoluciones industriales y hoy el mundo está viviendo la cuarta revolución industrial, en donde hay sectores o industrias que se les denomina industrias del futuro, donde van a ser las ganadoras a nivel global. Aeronáutica, aeroespacial, agroindustria, manufacturas avanzadas, manufacturas del sector energético, y esas son las industrias que estamos diseñando. Toda vez que el mundo se va a reconfigurar, la decisión de Yucatán es no apostarle a las industrias actuales, sino a lo que va a venir para el mundo en los próximos años. Y ahí es donde estamos entendiendo que tenemos las condiciones. Tenemos afortunadamente como Estado de Yucatán un puerto que se va a ampliar con el proyecto de ampliación y modernización del Puerto Progreso, que nos va a permitir llegar a toda la costa este de Estados Unidos en menos de 36 horas. Entonces eso nos permite ser muy competitivos en tiempos y atender todas las necesidades que tienen de energías, de manufacturas del sector avanzado, agroindustria igual. Entonces, ¿cuál es la visión del gobernador Joaquín Díaz Mena? Que el Estado de Yucatán se vuelva a esta frontera que permita atender todas estas necesidades. Entonces, las industrias del futuro es la principal el principal impulso que le estamos buscando. Y segundo, el proyecto del Renacimiento Maya, Marco, que se tiene por parte del gobernador Joaquín Díaz, lo que va a detonar son 49 mil millones de pesos de inversión en infraestructura industrial, en el puerto, en el tren, en un nuevo anillo metropolitano, en corredores industriales. Y nosotros esperamos que al menos con esta inversión estatal se consigan más de otros 49 mil millones de pesos de inversión privada. Entonces, es detonar con lo público, inversión privada.
Bueno, suena bastante bien, Hermilo. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás?
Muy contento, Pepe. ¿Y tú?
Que muy bien, muy bien. Qué gusto saludarte. Ya tiene rato. Oye, cuéntanos, por favor, porque nos estás diciendo algo interesante de que Yucatán pues quiere entrar a las industrias que van a ser pues, inteligencia artificial, que van a tener realmente mucho valor agregado, que vienen en la modernidad. ¿En cuáles de ellas puede Yucatán insertarse? ¿Cuál es la vocación que tiene Yucatán para tomar muy bien estas nuevas industrias?
Bien, la inmediata y la más sencilla en donde vamos a estar mostrando un valor agregado es logística y distribución. Eso es lo primero. Con el puerto que se amplía con más de 12 mil millones de pesos y el Tren Maya con sus dos terminales de carga van a permitir que en el centro de la península de Yucatán, para atender todos los mercados del sur, sureste y Centroamérica, sea Yucatán el que lo satisfaga sus necesidades de distribución de bienes terminados. Eso es lo primero, eso es inmediato. Segundo, empezarle a apostar, impulsionar también industrias ya de un valor manufacturero más importante. Ahí vamos a entrarle. Segundo, a las industrias agroalimentarias. ¿Cuál es el concepto y la visión? Que aquí recibamos productos primarios del campo y los transformemos. ¿Qué demandan, por ejemplo, nuestros amigos americanos del norte? Guacamole, requieren también jugo de limón, requieren diferentes productos envasados. Todo lo que se produce en el campo y de forma primaria en el sur sureste de México, que llega a Yucatán, se transforme y salga vía el puerto Progreso y llegue a la costa este de Estados Unidos, que hay que recordar que representa más del 20% de todo el mercado nacional de Estados Unidos.
¿Cuándo termina este proceso de ampliación de Puerto Progreso? Imagino que es por etapas. ¿Ya tienen ustedes un polo de desarrollo? ¿Cuál sería el primero? Y ahorita, de las industrias, la más, bueno, aparte del turismo, evidentemente, ¿cuál es la industria más importante de Yucatán hoy día?
Pues muchas gracias. La primera etapa, Mari Carmen, ya inició, que es ampliar el canal de navegación. Hoy por hoy, para acceder al Puerto Progreso, llegas de un canal que tiene 150 metros de ancho. Eso es un buen canal, pero impide la llegada de embarcaciones de mayor calado, de mayor tamaño, ¿no? Entonces ya empezamos un proceso de ampliación con una inversión del gobierno del estado de 1.500 millones de pesos para volverlo a 180 metros. La segunda etapa inicia inmediatamente en el próximo año, que es una inversión federal, en donde se va a ampliar el dragado, o sea, hacer más profundo todo el puerto y todas sus áreas operativas, y vamos a lograr, con todo el material que se drague, o sea, que se extraiga del suelo, vamos a hacer dos plataformas, cada una de 40 hectáreas. Para que dimensionemos la importancia de esto, hoy por hoy nuestro puerto, todas sus capacidades suceden en 34 hectáreas operativas. Entonces vamos a meter 80 hectáreas adicionales en dos plataformas de 40 hectáreas cada una. Entonces vamos a triplicar, más que triplicar, toda la capacidad del puerto. Entonces, con la visión del gobernador Joaquín Díaz Mena, vamos a tener la oportunidad de participar en más sectores, en más industrias, y la primera plataforma va a estar lista a finales del 2027 y la segunda a finales del 2028. De tal forma que en esta administración el puerto va a triplicar sus capacidades operativas y también tener mayor calado, mayor dragado, disculpa, y un canal de navegación más ancho. Entonces todo esto va a suceder en los próximos 2-3 años.
Pues se escucha muy bien, Milo. La verdad es que suena a que le están apostando en el estado de Yucatán a invertirle para aumentar, incrementar la infraestructura y a partir de ahí tener un mayor retorno con un mayor flujo de inversiones. ¿Cómo resumirías ambas partes? Por una parte la inversión y por otra parte lo que podría llegar como flujos de inversiones privadas nacionales e internacionales.
Bien, pues resumiría como que el estado de Yucatán está viviendo un momento de industrialización como nunca antes se había visto. Y esa industrialización.
Pero en cifras, denominada, en cifras, ¿cuánto van a invertir y cuánto esperan recibir?
Bien, gobierno estatal y federal invierte cercanos a los 49 mil millones de pesos de inversión y esperamos detonar en el mediano plazo al menos otros 50 mil millones de pesos de inversión privada.
Bueno, pues la verdad es que suena importante, Hermilo, esta inversión que están haciendo en infraestructura, en logística, que están haciendo en Yucatán. Esperemos que tengan suerte. Y solo dinos rápidamente, el tema cervecero sigue latente en Yucatán, ¿verdad? Sí.
Sí, por supuesto. Afortunadamente tenemos ahorita una cervecera internacional produciendo, dos cerveceras locales y tenemos un proyecto el cual estamos acompañando, y ya anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Joaquín Díaz Mena, para una nueva cervecera en el estado que seguimos acompañando, porque que está apelando a las mejores prácticas, está apelando a una industria importante en valor económico y generación de empleos.
Pues te queremos agradecer muchísimo, Ermilo Barrera, Milo Barrera, secretario de Economía Milo, gracias, y Fomento al Empleo de Yucatán.
Muchas gracias a ti, Mari Carmen, y a ustedes, Marco, Pepe, es un gusto estar con ustedes y espero que me inviten prontamente.
Gracias.
Sí, claro. Sí. Muchas gracias. Vamos a un corte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Fausto Pretelín, él es analista internacional y buen amigo de nosotros. ¿Cómo estás, Fausto? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, gusto saludarte. Muy buenas noches.
Gracias, y además lo podemos ver en teléfono, lo podemos ver en Zoom. Oye, Fausto, pues a ver, ¿qué pasó hoy con Donald Trump en las Naciones Unidas? Se quejó de todo, y habló como una hora en lugar de 15 minutos, y puso como chancla a la ONU y pues se vio muy, muy Trump. ¿Cómo lo viste?
Sí, totalmente. Se ha convertido en el enemigo público número uno de los organismos multilaterales. De alguna manera, pues ha dinamitado con este discurso las reglas del juego de Naciones Unidas. Y fue precisamente la sede allá en Nueva York de este organismo multilateral donde, pues, de alguna manera critica el poco funcionamiento, según él, que en parte tiene razón, hay que decirlo, de Naciones Unidas, es decir, ha estado rebasado ya por el tiempo quizás, pero él le hace la lectura de sus propios intereses, ¿no? Es decir, un organismo que defiende una lucha en contra del cambio climático, él está en contra de esa decisión, un organismo que defiende los derechos de los migrantes, él defiende otro tema, ¿no? Por el contrario, los critica y los ataca. Y entonces da como resultado un escenario de alguna manera casi apocalíptico el que está dibujando sobre Naciones Unidas, pero al mismo tiempo está tomando distancia de sus viejos aliados como es Europa, ¿no? Cuando habla de que se están yendo al infierno, así lo dice, habla de que los europeos todavía apuestan por la migración, por aceptar, ¿no? ese componente demográfico que es necesario en varios de los países de Europa. Bueno, para Trump es totalmente absurdo y sobre todo también rechaza contundentemente todas las políticas ecológicas que está haciendo Europa en esa materia, ¿no?
Fausto Pretelín, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Fausto.
Hola, Marco, ¿cómo estás?
Bien, escuchando tu análisis que siempre da enfoques muy interesantes, Fausto, y en este sentido creo que es importante todo lo que nos dejas ver en las relaciones de Estados Unidos encabezado por el presidente Donald Trump con el resto de las naciones, pero también es importante ver que Donald Trump ya está en una circunstancia muy peculiar. Hoy habló en tercera persona de sí mismo y dijo que hace algunos años un empresario muy exitoso llamado Donald Trump había hecho una propuesta para llevar adelante la remodelación del edificio de Naciones Unidas y se fue por ahí con algo que después lo desmintieron. Parece que tampoco fue cierto o no fue exactamente lo que ocurrió, pero me llamó la atención que ya se refiere a sí mismo en tercera persona, lo cual denota ciertos rasgos diferentes, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que tiene una visión y un perfil narcisista. Se sentía en casa cómodo en Nueva York, que es una ciudad que conoce muy bien, y que de alguna manera, en un discurso agrio, desprecia precisamente a los organismos multilaterales y deja claro lo que tú mencionas, Marco, que sus intereses ahora no solamente son políticos, sino también son empresariales, ¿no? Es decir, es la primera vez que un presidente de Estados Unidos lanza su propia moneda, hace una prácticamente, no sé si llamarlo una expropiación de TikTok para que participen sus cuates prácticamente en la cabeza de esa empresa allá en Estados Unidos, la empresa china TikTok. Y entonces esta idea de burlarse del edificio, de las fallas, de las escaleras, del teleprompter, pues habla de que él en su territorio, en Mar-a-Lago o en su Torre Trump, allá en Nueva York, en la Quinta Avenida, no pasan ese tipo de fallas, ¿no? Él está acostumbrado a que de alguna manera funcione todo y le dio, no sé si flojera o le dio mucho pesar el estar subiendo las escaleras pues sin ayuda de la electricidad. En ese sentido, hoy por la noche su vocera ya lo tomó como un asunto político y dijo que quiere una investigación profunda sobre si verdaderamente fue un fallo de la electricidad en las escaleras o fue un pues a propósito, ¿no?, en contra de su persona. Él está acostumbrado ya a ver a enemigos, aquellos que no piensan como él, no solamente en la parte política, sino en la cotidianidad. Y pues nos deja ver precisamente un Donald Trump crítico. Yo creo que ya él se siente más allá de lo que es Naciones Unidas. Él ya se siente por encima de esos organismos que le tratan de amarrar los pies, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Fausto, te saluda José. ¿Y usted cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, José. ¿Cómo te va? Muy bien.
Qué gusto saludarte. Oye, Fausto, hoy se mostró un Donald Trump que él se siente pacificador, que él siente que ya Naciones Unidas no funciona, que solo él funciona, que va a pacificar el tema entre Rusia y Ucrania, que realmente va a pacificar. Obviamente ha hablado del tema de Israel y Palestina, también lo ha hablado, y obviamente también hasta habló de Argentina, que Argentina no tiene ningún problema, que no les falta un rescate porque le van a pedir dinero. Dijo, no, pero bueno, sí. Tampoco, no es tema de un rescate. Pero bueno, cuéntanos, el pacificador y por encima de Naciones Unidas, ¿qué es lo que estamos viendo? Porque en efecto, estamos viendo un Donald Trump que ya no tiene ninguna limitación de nada.
Sí, es muy errante, cambia de opiniones frecuentemente. Empezando por el tema de Brasil, por ejemplo, que le aplicó 50% de aranceles. Bueno, se cruzó con Lula en los pasillos de Naciones Unidas, se dio un abrazo y eso abrió un puente para negociar y se van a ver, según ellos, la próxima semana, o según la Casa Blanca, se va a ver con Lula la próxima semana. Con Venezuela, pues fue contundente, le pegó diciendo que pues, son matones, ¿no?, de aquellos que están intentando transportar droga a su país. Pacificador, como lo mencionas, José, en el sentido de que él sigue soñando con el Premio Nobel de la Paz, como lo ganó Obama. Él, de alguna manera, pues era su principal enemigo hasta hace unos años y quiere seguir los pasos, no quiere de alguna manera que no le den ese premio, o sea, quiere que sí le den ese Premio Nobel de la Paz. Y dice, bueno, ya he reunido a 7 países o he evitado 7 guerras, he sentado, ¿no?, a los presidentes de esos países. Pero como le dijo Macron, bueno, le vamos a dar el premio Nobel en caso de que logre la paz con Rusia y con Ucrania. Hoy salió con una opinión distinta de la mañana cuando entró a su reunión con Zelensky. Salió mucho más bélico contra Rusia. Dijo prácticamente que le da luz verde a la OTAN para derribar aviones en caso de que violen el espacio aéreo de los europeos. Y ya se convenció de que la situación con Rusia y Ucrania no se puede resolver en un día, sino que de alguna manera ya se siente decepcionado, harto, y quizás él vea que el no haber logrado la paz todavía con Rusia, entre Ucrania y Rusia, pues va a ser un elemento que va a condicionar su Premio Nobel de la Paz. Yo creo que eso es lo que él piensa en estos momentos, porque es el trofeo que le falta, ¿no?, según él. Pero sí, está muy por encima de la ONU, está muy por encima de los problemas pues mundano, según él, yo creo, de todo lo que es América Latina y Europa y demás, y aplica o va a intentar aplicar su fórmula con sus aliados, ¿no? Milei, pues llama la atención de que pues ya se convierte también en un analista financiero el presidente Donald Trump y dice, yo creo que no necesita el rescate, ¿no? Pero sí, lo que ha pasado en Argentina en esta semana...
Bueno, pues, que sí, ¿no?
Nos Oye, enseña otra cosa, ¿no?
Y lo peor es que el tema central de esta reunión de la ONU era el reconocimiento de Palestina, tratar de llegar a un acuerdo con Gaza, y esto, aunque ya son más los países que están reconociendo a Palestina como un estado, pues yo creo que la resolución de la ONU se va a ver frenada por Israel y Estados Unidos, ¿no?
Sí, particularmente por Estados Unidos, que forma parte del Consejo de Seguridad, es decir, son 5 países en esa área, y solamente Estados Unidos veta el reconocimiento oficial de Estado a Palestina. Entonces, es prácticamente imposible, es simbólico, pero el simbolismo en la diplomacia cuenta mucho, y a partir de aquí podemos ver más aislado a Israel, podemos ver que algunos países europeos como España, Irlanda y otros países más en América Latina pueden aplicar más allá del simbolismo a Israel, sino también pueden aplicarle sanciones, que es lo que de alguna manera teme la economía israelí por lo que le pueda suceder de aquí en adelante.
Fausto Pretelín, ¿qué podemos esperar ante pues este notorio, esta notoria conformación de un bloque que pues obviamente está en contra de lo que está haciendo Israel? ¿Qué es lo que podemos anticipar?
Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo es un genocidio, hay que decirlo, aunque es un término legal de derecho internacional. Pues lo que está pasando es un desplazamiento obligatorio de miles de personas del sur hacia el norte en la franja de Gaza. Lo que podemos esperar ahora es que Israel quede más aislado. Israel y Netanyahu en particular le va a heredar a su país problemas muy duros, porque lo que criticaron, lo que fue el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, pues no digo que esté ocurriendo lo mismo, pero, es decir, no está industrializándose la muerte, pero sí hay de alguna manera formas o signos o algunas señales que nos está enviando Netanyahu de que su futuro va a correr riesgo, porque muchas instancias internacionales, de hecho ya tribunales internacionales, están pues sacando órdenes de captura en contra de él, porque pues hay todos los elementos para declararlo como un personaje que está cometiendo un genocidio. Más allá de que lo que ocurrió el 7 de octubre de hace 2 años fue un ataque terrorista de Hamas, hay que llevar a esos terroristas evidentemente a la justicia.
No, no tiene
pero
razón.
No significa que se maten a más de 60,000 personas para tratar de equilibrar esa muerte.
Netanyahu, sí, es un genocida sin lugar a dudas. Fausto Pretelín, analista internacional, gracias.
Gracias, Fausto.
Buenas noches a los tres.
Buenas noches, gracias. Vamos a un corte comercial.
Escuchas Fórmula Financiera. Continuamos con más. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.59%. Se ubica en 62.368.19 unidades. Índice Viva sube 0.55%. Se ubicó en 1248.14 unidades. Dow Jones baja 0.19%, ubicándose en 46.292.78 unidades. Nasdaq baja 0.95% para ubicarse en 22.573.47 unidades. Petróleo Brent sube 1.59%, quedando en $67.63 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 1.81% para quedar en $63.49 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $62.01 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 18.77 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.34 unidades. Euro termina la jornada en 22.27 a la venta y centenario en 89.600 pesos.
Aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Braulio Arzuaga. Él es todavía presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Braulio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen. No, ya no dejé de ser.
Ah, mira, cuéntanos.
Hoy la asamblea fue a las 2 de la tarde, una asamblea bastante...
Pensé que era mañana, estaba yo ahí, sí que se me traspatió la fecha. Ya hoy fue el relevo.
Así es, te decía que pues una asamblea bastante nutrida, tanto de miembros de Asamblea General, de esos colaboradores de Consejo Consultivo, éramos 70 personas hoy, nos acompañó también Paco Cervantes del CCE, y bueno, pues al final de cuentas yo rendí, digamos, un informe de 6 años, fueron 6 años en los que estuve al frente del CENET, al frente o dando la cara por la industria. Y pues la verdad es que me voy muy contento, muy satisfecho. Me encantó también oír lo bien que se expresaron muchos de los miembros sobre la gestión que hicimos y, y pues yo regreso al CNET, ¿no? A la silla de al lado, digamos, a seguir siendo parte del comité ejecutivo y seguir con este tema de tratar de sensibilizar a los gobernantes de la importancia de esta industria, que es muy, muy importante para México.
Braulio Arzuaga, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Braulio.
Hola, Marco, buenas noches.
Braulio, ¿cuál sería una rápida síntesis o cuáles serían los elementos más destacados que tú señalarías de tu gestión y los pendientes que no se pudieron lograr a pesar de tus esfuerzos?
Mira, yo creo que hacia el interior del CNET se fortaleció muchísimo el organismo, ¿no? Y creo que eso es algo bastante, bastante importante. Como ejemplo, incrementamos en 56% el comité ejecutivo, ¿no? Lo cual es bastante, bastante bueno. Obviamente también siento que el sector está bastante unido, ¿no? Nos dedicamos a representar a toda la industria y el sector quedó bastante unido. Pues el recuento ya hacia afuera, digamos, pues digo, fueron dos años, el 2020, el 2021, muy, muy complicados por el tema de la pandemia. Nosotros no nos cansamos de dar soluciones o tratar de dar soluciones, de dar estrategias y no estar tan enfocados en la táctica. La realidad es que la interlocución fue bien difícil, ¿no? Desde Sectur hacia las otras dependencias y lo que pedíamos que eran diferimientos de las obligaciones en un principio para poder salvar a la industria y poder salvar los 5.5 millones de empleos que se generaban, bueno, y que ya los hemos recuperado, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero decir es que en un principio el tema del COVID fue muy, muy complicado. Recordarás que también hicimos la Alianza Nacional Emergente por el Turismo. En ese entonces existía Conago y Conago tenía la parte de turismo que era pues muy, muy buena y tanto el gobernador Mendoza como Carlos Joaquín ayudaron mucho para sensibilizar a los gobernantes sobre lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? ¿Qué más creo que me pasó interesante? Pues hicimos muchísimos estudios, hicimos más de 70 estudios, más de 70 publicaciones, que pues yo te podría decir que hoy por hoy son la base oficial de los datos del turismo. Muchísimos convenios con la AMCHAM, con la Cámara de Comercio Española. Y al final, lo que yo te diría es que ya más pegado al 24, pues hicimos este estudio tan importante que entregamos antes de que entrara este gobierno, que le titulamos El Turismo Poderoso Instrumento para Impulsar la Prosperidad Compartida, que tiene 12 proyectos bien importantes que creemos que si los hacemos, pues sí estaríamos más pegados al número 5 que se quiere tener en el ranking de turismo y que al final de cuentas seguiremos con esto, ¿no? También hicimos algún tema de impuestos sobre hospedaje que creemos que tiene que ver. Seguimos pensando que el DNR que se genera por el turismo pues se debe de quedar, o gran parte se debe de quedar en el turismo y en la promoción. Claro. Y pues es todo eso, Marco, es todo eso. O sea, fueron 6 años muy, muy, muy intensos y yo estoy muy contento.
Fueron 6 años nutridos, fueron 6 años de propuestas, Braulio, las tuviste con nosotros aquí en el CNET, del sector turístico, en un momento muy complicado, con una interlocución muy complicada por parte del gobierno. De repente le tocó la pandemia. Qué bueno que ya se hizo un buen trabajo. Ahora, Braulio, ¿qué es lo que sigue? Porque viene, y te saluda José Yuste, Braulio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué es lo que sigue? Viene el Mundial de México, viene... estamos viendo que sigue existiendo Fonatur, pero bueno, pues para el caso de Acapulco, en fin, ¿qué es lo que viene para el turismo?
Sí, Pepe, gracias. Mira, y hago un paréntesis aquí, la verdad que siempre ustedes estén muy atentos del turismo y se los agradezco mucho. Pues mira, viene eso, viene el Mundial, viene el fortalecer estas obras que se hicieron y que hoy por hoy pues no están dando estos resultados que se querían, ¿no? Nosotros no estuvimos de acuerdo en cómo se hizo el Tren Maya, pero ya que lo tenemos que hacer rentable. Nosotros no estábamos de acuerdo en la cancelación del Naim y la construcción del Alfa, pero hay que hacerlo rentable. El mismo aeropuerto de Tulum hoy está con una baja tremenda, ¿no? Y al final, bueno, Mexicana de Aviación. O sea, yo lo que te diría es que si nosotros como iniciativa privada no estuvimos contentos ni creíamos que era, digamos, la estrategia adecuada a seguir, pero ya que la tenemos, estamos muy sensibilizados que hay que hacerlas rentables para el bien de México, para el bien del turismo, ¿no? Viene un mundial, como tú ya lo decías, un mundial en donde va a haber una un escaparate enorme para nosotros, en donde va a ser complicado con el AICM que tenemos y las inundaciones que se tienen, en donde va a ser complicado con el AIFA y la conectividad terrestre, en donde también va a ser complicado para muchas de las tres sedes, el alojamiento de todo, ¿no? Pero estamos trabajando en eso y estamos, tanto gobierno, yo te diría, como nosotros, pues tratando de dar la mejor cara, ¿no? Y obviamente, si tú recuerdas el Mundial del 86, que creo que fue buenísimo para México, pues la cara que dio México fue la cara que queremos dar, ¿no? O sea, esa de amigos y de gente buena que hay aquí en México. La seguridad es una de las deudas también. Pues hay muchas, muchas deudas, y nosotros, y en voz, yo te diría, del ahora presidente Toño Cosío, pues en voz de él, lo decía, que seguiremos trabajando con estas iniciativas que se iniciaron y tratando, insisto, de sensibilizar al gobierno sobre la importancia de esta industria, que es muy, muy, muy importante para México.
Oye, es para este 2026, se está planteando un incremento del impuesto del derecho de no migrante, creo que se llama, y no va para la promoción, va a ir para el Tren Maya, para salud, para... Y había una propuesta de la Asociación de Cadenas Hoteleras, que no sé si ustedes en el CNE suscriben, para que parte de este incremento en estos derechos pues apliquen para promover. Ya no existe, desde luego, el Consejo de Promoción Turística, pero que sí se destinen a una mayor promoción. ¿Estarían ustedes de acuerdo?
Sí, por supuesto. Mira, yo soy vicepresidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras. Me invitó Jorge Paoli, presidente, y estuvimos ayer en la asamblea, un día antes del CNET, y por supuesto que eso es lo que queremos. Mira, alrededor de el derecho de no residente, y eran alrededor de 850 pesos, no sé la cifra exacta, sube un 14% para casi ya llegar a 1,000 pesos. Cuando inició el presidente López Obrador, la cantidad que se generaba el DNR era de 8,000 millones. Hoy, sin los cruceros, son 20,000 millones. Con los cruceros son 26,000 millones, más este incremento del 14%, pues va a ser un monto interesante. Como tú bien lo dices, nada va a la promoción, nada va al turismo y nada se queda para fortalecer esta industria tan importante. ¿Quién la generamos nosotros? La genera el turismo. Todo se va hoy a las Fuerzas Armadas, hoy se van a esas obras y demás. Nosotros lo que hemos pedido, Mari Carmen, es que no sea los 26,000 millones, ¿no? Nosotros creemos que con 8,000 que eran los que iniciamos con el gobierno de López Obrador, con eso es más que suficiente, y eso es lo que hemos pedido. No sabemos en qué está etiquetado, todavía no se dice en qué va a estar etiquetado, y es por eso que la ANCH y obviamente también el CNET levantaron la mano para poder pues tratar de, iba a decir desviar, pero no desviar porque se originan aquí, sino para poder tener una promoción correcta. Si queremos ser el quinto país del mundo, estamos jugando en las ligas mayores, y en esas ligas mayores los 10 o los 9 países se promocionan, y solamente claro. O sea, recordemos que hoy la marca México ha bajado mucho porque pues ya no se ve, ¿entiendes? Entonces, sí. Al final de cuentas, creemos que debe ser claro. Por esa forma.
Ojalá. Braulio Arzuaga, expresidente del CENET. Muchas gracias, Braulio.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Abrazos.
Pues ya nos vamos, Marco Mares, buenas
gracias,
noches.
Gracias, Mari Carmen Cortés, buenas noches.
Pepe Yuste.
Mari Carmen, hasta mañana. Marco Mares, hasta mañana. Pepe, gracias. Yuste,
muy buenas noches.
La producción de Diana Cepeda, con asistencia de Cindy Sánchez, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Cristian Cervantes, Oscar Carrillo, Alejandra Rea. Se quedan en YouTube Jorge Cruz, se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, y en Radio que ya salió el Penny con Pei Garza, y nos vemos mañana y seguimos abriendo la conversación.
Hasta mañana, gracias. Hasta mañana.
Muchas gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.